¿Qué nota le pone López Nieto al VAR y al funcionamiento del VAR combinado con el arbitraje en esta temporada?
Bueno, es difícil dar una nota porque es que es muy complejo el tema del VAR. El tema del VAR merece un análisis, que si quiere ahora yo te voy a dar mi punto de vista, pero evidentemente ha habido más aciertos que errores, eso es evidente, muchísimos más, pero los errores han tenido, digamos, una sintonía, un sonido bastante grande, que además, y es lo primero que digo en la entrevista, nunca va a variar.
Pero entiendo que no le acaba de convencer totalmente este VAR, tal como está.
No este VAR, el VAR que se ha diseñado. Yo creo que el VAR merece un estudio, yo creo que como todo lo que llega, el VAR llegó al fútbol con un espíritu claro de mejorarlo. Lo ha mejorado en algunas facetas, pero hay en algunas que, digamos, no ha mejorado y además lo ha cambiado en parte, ¿no? El fútbol es uno antes del VAR y otro después del VAR. Entonces yo creo que merece una reflexión y lo mucho bueno que tiene el VAR, que también lo vamos a hablar ahora, debe de quedarse. Pero lo que no es positivo, pues el mundo del fútbol profesional, que es el único que le afecta al VAR, porque el mundo aficionado del fútbol y FIFA no puede, la parte aficionada no puede porque no se puede financiar esto, pues en mi opinión, repito, merece una reflexión importante.
En definitiva, ¿que hay que cambiar o hay que quitar este VAR?
No, mire usted, vino Roberto. Aquí lo importante del VAR, por ejemplo, vamos a cuantificar temas positivos que yo creo que vamos a estar de acuerdo todos. El gol en fuera de juego prácticamente ha desaparecido y es un debate que ya casi ni tenemos. Las jugadas con falta dentro y fuera del área, con mínimos errores, están solucionadas. El gol no gol parece solucionado.
Ah, eso es un rollo. La jugada de interpretación, ¿qué está pasando con el VAR y el árbitro?
No, un rollo. Vamos a ver lo que hemos avanzado. Lo que hemos avanzado es, vamos a ser reflexivos. Roberto, lo que hemos avanzado está ahí. Antes habían ese tipo de jugadas de entradas violentas que pasaban inadvertidas y el VAR ahora las rescata. Eso es positivo para el VAR. ¿Dónde viene el problema del VAR, como tú has dicho? En el tema interpretativo. El VAR tiene una filosofía que dice que es lo claro y manifiesto, y eso es, digamos, una barrera muy tenue. ¿Por qué? Porque el fútbol es pasión, y lo que es claro y manifiesto para uno no es claro y manifiesto para otro. Y entonces el árbitro de VAR, el que está en el VAR, es el que ordena la intervención. Y ahí es donde viene el problema. ¿Cuándo se interviene? Cuando hay jugadas de tipo que tienen incidencia por su, digamos, riesgo, por su velocidad, por todo esto, es difícil de interpretar desde el VAR. En el fútbol hay muchas jugadas linderas, grises, que es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo. ¿Y qué es lo claro y manifiesto? Pues prácticamente no hay nada, porque lo que es claro y manifiesto para ti, seguramente para el equipo rival no le parece tan claro y tan manifiesto, porque ese es el fútbol y no va a cambiar. Por tanto, en mi opinión, en las jugadas, digamos, interpretativas, en mi opinión, lo mejor es que arbitrar al árbitro y punto y raya.
Eso se suponía que iban a hacer, pero no se ha hecho, ¿no? Se nos vendió que el VAR solo entraba en jugadas clamorosamente escandalosas. Y ahora hemos visto en este tramo final que ha entrado en muchas jugadas grises.
Sí, efectivamente. Pero es porque lo va pidiendo el fútbol. Es decir, todo el mundo quiere ya que la jugada total, porque lo claro y manifiesto es, digamos, para que sean claros los oyentes. Cuando el gol de Maradona, aquel con la mano, aquel gol que, por ejemplo, Michel claro. En el Mundial, eso es lo claro y manifiesto. Pero eso es lo que yo manifiesto cuando eres, digamos, objetivo. Cuando quieres más VAR, quieres VAR en todo. Y de hecho, hemos llegado a que los jugadores se han acostumbrado a jugar con el VAR. Es decir, aquí se han pintado esta temporada, ha habido más penaltis, digamos, suavecitos, ¿no? Porque el jugador sabe que en el momento que hay un contacto, televisivamente el VAR puede entrar. Y se han pedido, por ejemplo, jugadas absurdas. Por ejemplo, ha habido una interpretación por parte de la finalidad. Recuerdo que una jugada que Sergio Ramos iba andando para atrás, pisa un contrario donde no está el balón, donde una jugada absolutamente fortuita, y la gente pedía que el VAR entrara ahí. Pero ¿no ve usted? El riesgo de una jugada, aunque no haya intencionalidad, es cuando quiere jugar el balón. Si yo voy andando por la calle y piso a un señor, ¿cómo va a ser, digamos, una agresión a un señor? Pues el fútbol es igual. Hemos llegado a un término realmente de locura. Es decir, queremos a arbitrarlo todo con el VAR, y el VAR no está para eso. Pero como lo claro y manifiesto, y repito, es tan tenue, yo hasta lo quitaba, porque yo lo advertí al principio, y claro, al principio la gente, no, lo claro y manifiesto, pero esto va aumentando. Es como yo digo, la cervecita, la primera te la toma, bien, ya el segundo día pides dos, el tercero cuatro pides tres, y cuando pides cinco estás borracho. Entonces, para mi opinión, el VAR debe de entrar, es una opinión mía, ¿eh?, que doctores tiene la iglesia, el VAR debe de entrar en la jugada de tipo factual, que ha sido fenomenal, y en la jugada interpretativa, como yo digo, y haciendo un símil taurino, al toro lo mata el matador.
Vamos a ver una cosa, pero el VAR, su VAR, en el que usted participa y colabora, manda injustamente a un equipo de segunda división como es el Leganés. ¿Qué explicación tiene que no se pite manos a Jovic?
Mire, el VAR no manda a segunda división a nadie. El fútbol tiene errores y ha tenido errores de toda la vida, no en la época del VAR. Porque
esto es como el que va por la calle y la atracan, dice, como la atracan por esa calle, pues ¿qué más da? No, pero ¿qué explicación tiene lo de Leganés?
Lo de Leganés es una jugada de mano, y entonces las manos, que además estamos en una maraña desde hace varios años... Es un tema interpretativo. Es fastidioso, es, digamos, a veces poco comprensible, pero es un tema de interpretación. No es que se mande un equipo a segunda. Ahora mismo estamos viviendo en Inglaterra, para que vea lo que es el VAR. En Inglaterra estamos viviendo la protesta del Bournemouth, protestando contra la Premier, porque hace cinco jornadas, en un partido entre la Aston Villa y el Sheffield, hubo una jugada que traspasó la línea de gol. Y el proveedor tecnológico pues admitió su error. Y ahora quiere que el partido se cambie porque ese empate entre esos dos equipos le permitiría...
Vamos a Leganés.
Sí, Leganés. No, Leganés, ¿qué? No, para mí no hay. Digamos, no es culpa del VAR. Usted podrá interpretar...
¿Es penalti lo de Leganés?
Yo no voy a entrar a valorar ninguna jugada de ningún partido. Yo voy a decir que si hay un penalti y eso hubiera sido el árbitro el que lo ha pitado, ahí queda, como toda la vida Dios. Ahora, sin embargo, estamos hablando de doble arbitraje porque tiene que ser que le llame el árbitro de VAR para interpretar la jugada. Entonces, yo no digo ni que lo fue ni que no lo fue, no es mi criterio aquí. Yo digo que el penalti, sea cual fuere, el de Leganés, el de Madrid, el de Bilbao, el de Barcelona, el que fuere, en mi opinión, es el árbitro el que debe arbitrar, porque creo que será mucho más justo y será un debate mucho más amplio. Repito,
Antonio, para mi opinión, tengo la sensación de que usted, porque no puede ponerle freno a la evolución de este deporte y a la mejora tecnológica, pero tengo la sensación, escuchándolo, que si de usted dependiese, no habría VAR.
No, sí habría VAR. Habría VAR para lo que te he dicho. Es que ya hay un gol en fuera de juego. Es que ya no hay, digamos, una agresión que quede, digamos, en el tintero. Es que una jugada de penalti dentro fuera, me acuerdo del penalti que es de Emilio Guruceta en Barcelona hace muchos años, eso ya no existe. Son muchos avances los que ha tenido el VAR. Ahora bien, el VAR nunca va a evaluar bien las jugadas. ¿Por qué? Porque son muchas personas. Mire, en una reunión técnica de árbitro se pasa un clip. Árbitros expertos, un clip de una jugada, y el 50% opina que es penalti y el 50% opina que no, igual que usted
Entonces, ¿para qué entra el VAR? ¿En esa no tiene que entrar?
Pues en esa no debe entrar el VAR, pero claro... Si,
¿y eso va a cambiar el año que viene? ¿Lo van a cambiar ustedes?
Nosotros no podemos cambiar, nosotros podremos ajustar, intentar que lo claro y manifiesto pues sea más claro y más manifiesto, pero ya se lo adelanto yo aquí, los equipos... Después, cuando hay una jugada que no es clara y manifiesta, pero que teóricamente a ellos les beneficia, protestarán. ¿Por qué? Porque esto es muy tentador. La única manera es poner un límite. Y el límite es, en mi opinión, y repito, y es el más certero y seguro, que en las jugadas de penalti, de interpretación, sea el árbitro el que pite. Porque yo, además, he visto que los penaltis que se están dando ahora, porque los jugadores en el momento que hay un contacto, son, llamémosle, penaltitos. Hay muchos penaltitos ahora que se han aumentado en la era VAR. Porque el VAR ha quitado la simulación, pero ha fomentado la exageración. Porque los jugadores ya juegan sabiendo que hay un VAR.
Vamos a ver una cuestión.
Que actúa mucho.
Antonio, que te vas por las ramas, que por eso eres profesor de filología, de filosofía. Bartomeu dice que el VAR ha beneficiado al Real Madrid.
No. Yo ahí no, eso ya es un debate, digamos, interesado e incierto. Yo ahí no voy a entrar. Yo hablo de cosas objetivas, de cosas que se puedan mejorar. Si ahora esa jugada del Madrid-Barcelona me parece que es lo único que me interesa, yo ahí no voy a entrar. Esos son temas interesados de momentos puntuales. No voy a entrar. Yo estoy diciendo cuál es el problema real del VAR. Es un problema interpretativo. Y ahora después hay que buscarle soluciones. Y creo que las soluciones se deben de buscar dentro del ámbito del fútbol, no del arbitraje. Porque el cliente del VAR es el fútbol profesional.
Otra cuestión. ¿Es usted partidario de que en la sala de máquinas, manipulando, la palabra manipular me refiero...
No, cuidado, eso es muy fuerte, manipular.
Manipular es manejar.
¿Cómo te has saltado a manipular, Roberto?
Manejar... no estén árbitros que la semana siguiente tienen que estar en el terreno de juego?
Bueno, es complicado para nosotros incluso hacer designaciones, porque el árbitro arbitra un partido y tengo pensado un árbitro por una semana. Si la semana de antes hay VAR y hay problemas, pues no es aconsejable designarlo, es complicado. Yo creo que el futuro del VAR, si esto continúa por el mismo camino, es que haya un grupo experto de árbitros de VAR. Pero este grupo de expertos de árbitros de VAR tienen que haber nacido de la era VAR, es decir, que han estado ya en el campo y actuando como VAR. Yo creo que en un futuro no muy lejano, lo lógico, lo coherente, lo que afinará más el criterio es que haya un grupo experto que solamente actúen como árbitros de VAR.
Y, por ejemplo, ¿excolegiados?
No, excolegiados no. Yo ya estoy muy antiguo para esto y los excolegiados igual. El tema tecnológico corre mucho, el no haber estado en el campo recibiendo indicaciones de VAR no te homologa. Yo creo que la solución no pasa por excolegiados. Creo que pasa por árbitros que van terminando de la era VAR y se especializan en el VAR, o incluso algunos que tienen buenos dotes para ser árbitro de VAR, que pudiesen dejar el campo y al final hubiera un grupo de expertos de VAR. Pero ten en cuenta que aunque parece que llevamos con el VAR toda la vida, con el VAR llevamos un par de años. Ah,
y yo, por ejemplo, que soy un experto arbitral, yo podría estar en la sala de manejo
usted no,
de manipulación.
Usted no, usted porque soy un manipulador.
Y ganaría al Madrid siempre.
Bueno, ganaría que quisiera Roberto, dependiendo cómo viniera el viento.
Oiga, ahora volvemos al VAR, que Roberto además tiene mucho que preguntar. Para la gente de la calle que no está tan metida en el tema del VAR, de cómo funciona todo el engranaje, que sepan, ¿no?, que el señor López Nieto es el que designa a los colegiados jornada a jornada y en cada partido. Me gustaría preguntarle qué criterio...
Cuidado con Carlos Velasco, ¿eh?
Sí,
Carlos Velasco, el presidente.
Entre los dos. ¿Qué criterio utilizan para las designaciones? Y si están muy al tanto de, a ver, si le meto a este, se me va... O mire, para que yo me... Se explica mejor que yo, Ángel Torres, aquí en Radio Marca, míralo, los tienen contentos. Escuche, López Nieto, ¿eh? Escuche, mire, Ángel Torres.
No es normal que en año y medio un árbitro me pite 11 partidos. Y los internacionales otros me hayan pitado en ese mismo tiempo 2. Sí, sí, me refiero a Estrada, claro, si él lo sabe, si ha tenido mala suerte o no sé qué es lo que ocurre, pero 11 partidos, 8 expulsados. Es decir, el destrozo que me montó en Valencia y el destrozo que me monta aquí, y en muchas cosas tendrá razón el hombre. Pero tiene mala suerte, pero hombre, lo más normal es que tiene mala suerte, no me puede pitar en 2 temporadas 11 partidos.
Se refiere a
Estrada. Claro, si te callas, pues eres gilipollas.
Se refiere a Estrada Fernández.
Sí,
dice que
he leído.
¿Y por qué se lo ponen tantas veces?
Bueno, hay 11 partidos, creo que ahí también va la copa, ¿no? No quiero excusarme, evidentemente.
Va copa.
Entonces, por lo tanto, no son muchos más los partidos. El Getafe llegó lejos en la copa. Entonces, es evidente. Pero bueno, que un árbitro evite 4 partidos, 5 partidos en la temporada a un club es muy habitual, ¿eh? Podemos repasarlo y es muy habitual porque quiero que sepa la gente que a veces, por el mismo sistema que tenemos, un árbitro intentamos que no arbitra un equipo en casa si lo ha arbitrado en casa la última vez. Intentamos que sea fuera. Intentamos que no haya habido errores, que ya hemos, digamos, desestabilizado el tema. Nos podemos equivocar. Yo no percibía, lo digo de verdad, la sensación que el señor Torres tiene de Estrada. Yo no percibía los errores de Estrada como para que nosotros, por prevención, tanto por el Getafe como por el árbitro, intentamos, digamos, suavizar la situación y que vuelva a arbitrar. Un árbitro no puede estar recusado, ni mucho menos. Pero es evidente que es mejor para el árbitro y para el equipo, de alguna manera, pues, y lo tenemos previsto, y lo hacemos, que no repita en un momento puntual donde puede ser más contraproducente para el propio árbitro y para la competición que...
Pero ahora que ha escuchado a Ángel Torres, por ejemplo, ¿se lo va a pensar 2 veces antes de meterle a Estrada Fernández al Getafe la próxima temporada o no?
No, hombre, yo creo que empezamos de temporada nueva. Es evidente que nosotros todo lo almacenamos en nuestra mente, intentamos hacer las cosas bien. Que nos podemos equivocar, ¿por qué? Porque, repito, a veces cuando tú tienes que nombrar entre los 20 que actúan todas las semanas porque tienen VAR y árbitro, es decir, tienen VAR y árbitro, muchas veces te limitan los nombramientos, porque si tú le pones a uno el VAR el domingo, además tienes la limitación territorial. Por ejemplo, el señor Estrada en concreto no puede arbitrar a los equipos catalanes, ya los partidos que juegan los equipos catalanes no tienen, al que le ha hecho VAR en la semana anterior no se le puede poner, al que ha pitado la semana antes tampoco, y entonces tú vas limitando mucho los partidos que te van quedando. Claro. Entonces, es muy complicado, es muy complicado.
¿Quién protesta más, Florentino Pérez o Bartomeu?
Yo no lo sé, yo sinceramente lo que leo en el periódico, a mí tengo que decir que a lo mejor porque el presidente es Velasco, a mí no me ha protestado ninguno de los dos.
¿Y algún presidente le ha protestado?
No, nunca. La verdad es que quizá por la discreción y porque...
¿Algún entrenador?
No, ninguno, de verdad.
¿Algún jugador?
Creo, y no debe decir el club, que un gerente de un club me llamó en los muchos años que llevo para decirme que, por favor, por prevención, que un árbitro que no le pusiera porque era un problema cada vez que arbitraba allí en los últimos tiempos. Entonces, lo tomé en el disco duro, lo paramos un pequeño tiempo y después volvió a arbitrar ese equipo con toda normalidad.
¿Los árbitros están cobrando 400.000 euros aproximadamente?
No, hombre, no. Es que Roberto multiplica como los panes y los peces. El árbitro, el que de más nivel estará en la temporada actual, unos 320 aproximadamente.
No está mal. 320. Brutos. ¿Y cuánto cotiza? ¿La mitad se le va al gobierno o no tanto, no?
Bueno, como cualquier ciudadano español, creo que estará en el 45% aproximadamente del pago impositivo, con lo cual yo creo que quedará un limpio alrededor de unos 180, 200 mil euros.
O sea que es una buena profesión.
Para 20, muy importante. 18.000 árbitros en España y 20 son los que llegan ahí. El resto, evidentemente, tiene un camino mucho más difícil. Como todo en la vida, el que está en la élite, y además la élite es, digamos, efímera. No todos aguantan 8, 9 o 10 años porque la presión es fuerte y unos están preparados y otros no. Si uno aguanta 10, 12 años, pues bueno, pues tiene un sueldo importante, pero a los 45 termina. Ahora se abre la posibilidad del VAR de poder continuar, que evidentemente no está a los niveles, digamos, retributivos del árbitro de campo, pero bueno, pueden continuar desarrollando unos años más su carrera, pero al final, muy a lo largo, un árbitro a los 50 años, como mucho, estará fuera del arbitraje.
¿Tienen ustedes preparado un cuerpo de élite del arbitraje de segunda división para el partido Depor Fuenlabrada y los partidos de promoción?
Nosotros estaremos pendientes de lo que más es los órganos y designaremos los árbitros cuando los partidos sean operativos. Tenemos árbitros de segunda división muy preparados. Primero, el Fuenlabrada Deportivo ya tenía árbitro, que era Díaz de Mera. Si se produce el partido, lo lógico es que ese árbitro sea el mismo. Porque casi
¿qué les ha dicho la Liga en este sentido?
La Liga se manifestó que quería un 22 y que el partido en principio, creo que lo que he leído, no me compete, creo que la Liga pedía que el partido se diera ya por finalizado, que jugara el Elche, pero ha habido protestas, está todo en tema judicializado en los diferentes órganos deportivos, federación y tal, y esperemos, pero los tiempos son muchos, es decir, para nosotros también nos varía mucho, aunque yo creo que lo lógico, lo coherente, tiene una Liga de 22, pero si hubiera una Liga de 24, también el número de árbitros sería mayor, con lo cual también la Liga tendría que ver el presupuesto arbitral, si sería más caro, porque serían aproximadamente 6 personas más en el cuerpo arbitral de segunda división, es decir, que todo afectaría mucho a la cuestión. Cuidado, también he leído que hay alguien que le 26, no sé, a lo mejor llegamos a una Liga de 30, es que es todo muy complicado, todo el mundo pide, ahí es claro y difícil.
¿Cuánto le cuesta a la Liga de Fútbol Profesional que preside su amigo Javier Tebas el arbitraje en primera y segunda?
26 millones de euros.
¿26?
Sí. En la Liga paga absolutamente todo, para que quede claro. El costo arbitral del fútbol profesional lo paga absolutamente la Liga. Todo. Partidos, desplazamientos, concentraciones, revisiones, VAR, VOR, instalaciones, todo. Absolutamente todo.
26 millones, ¿no le parece mucho?
Bueno, ten en cuenta que ahí incluimos, no me parece, me parece todo. Cuidado, el cuerpo arbitral español es el mejor pagado del mundo, eso es cierto, pero bueno, ahí se incluyen todos los desplazamientos, viajes, concentraciones, la mucha profesionalización que tiene el arbitraje, que tiene reuniones técnicas cada 15 días, es decir, son muchos los gastos que ahí van incluidos. Evidentemente es una gran partida y repito, con orgullo, y creo que la Liga lo ha demostrado, es el cuerpo arbitral mejor pagado del mundo.
¿Quién va a descender?
No lo sé, todavía no hemos cerrado la temporada, y por lo tanto ni me compete ni debo...
¿Cómo se decide eso?
pues por las actuaciones de los árbitros.
Por las notas. ¿Ustedes le ponen una nota en cada partido y hace una media final de temporada o no?
Una media final de temporada y después se evalúa la dificultad, el riesgo. Hay muchos factores que corrigen, digamos, para buscar la solución más justa. Porque claro, el arbitraje es complicado porque no es como una carrera, que el que gana es el primero que llega. En el arbitraje hay que evaluar muchas cosas, como en los toros, que a Roberto le gustan los toros, hay gente que le gusta un torero y hay gente que le gusta otro. Hay que intentar buscar datos muy empíricos para tener una solución la más cercana al acierto.
¿Cómo le puede quitar usted de la cabeza a mi amigo David Sánchez que los árbitros no ayudan al Real Madrid?
Bueno, yo es que lo tengo tan claro, yo sé que David... Y el fútbol es pasión, el fútbol es difícil que yo le vaya a quitar ese pensamiento de la cabeza, pero eso no es cierto. Los árbitros intentan arbitrar lo mejor posible y hay veces que, bueno, que puede parecer que los errores van en una dirección y hay veces que parecen que los errores van en otra, pero no dejan de ser errores. Yo reivindico que el árbitro no tiene ninguna intencionalidad en el error. Yo reivindico que ni la Federación Española de Fútbol, ni la Liga de Fútbol Profesional, ni nadie de nadie incide en los árbitros para que tomen decisiones o que tengan, digamos, una tendencia arbitral. Eso no ha existido ni ahora ni nunca.
Gonzalo Miró dice que perjudican al Atlético de Madrid.
Bueno, todo el mundo dice... Yo, mire, no me he encontrado ni un sitio, ninguno, en el cual me hayan dicho que su equipo es beneficiado. Y claro, yo digo, por lógica, si hay un equipo perjudicado, alguno me tiene que haber beneficiado. Pero no, eso no es siempre. En la vida todo el mundo cree que es perjudicado. Usted que es experto en el tema futbolístico, dígame un equipo que haya dicho, yo he sido beneficiado por los árbitros. Y si ha habido muchos perjudicados, alguien ha tenido que ser beneficiado. Pero todavía no lo he escuchado.
Hombre, el Barcelona ha habido una época que se ha sentido... El Barcelona ha habido una época que ha estado muy beneficiado, ¿eh?
Sí, y el Madrid también. Pero, oiga, este fin de semana ha habido una imagen, señor López Nieto, en Italia, despidiendo a Rocky después de cumplir 46 años, un homenaje que le hace la gente de la Roma y de la Juve, le hacen el pasillo, los capitanes de la Roma y la Juve le dan una camiseta. ¿Algún día en España pasará eso o aquí es imposible? Porque en Italia son latinos como nosotros, pero parece que lo llevan mejor el tema arbitral.
Bueno, yo creo que me alegro mucho que haya sido el final. Yo creo que algún árbitro español podría haber terminado así si los equipos hubiesen querido. Yo, vamos, de los árbitros últimos que se han despedido, Undiano, Fernández Morbalán, yo creo que han hecho trayectorias fenomenales y que podrían haberse despedido así.
¿A usted le hizo un homenaje el Bernabéu, no?
¿Quién?
¿En el Bernabéu no se le hizo un homenaje a usted?
¿A mí?
Sí. ¿Cómo? ¿En su despedida no se le aplaudió, se le hizo
yo me despedí en un campo más pequeño, yo me despedí en Pamplona. El último partido fue en Pamplona, por lo tanto es difícil.
Claro, que Roberto, en el Bernabéu hace muchos homenajes a los árbitros, ¿eh? Últimamente.
No, realmente no recuerdo ningún homenaje en el Bernabéu, porque yo creo que la verdad...
Hombre, usted tenía ahí un gran amigo que era Fernando Hierro.
Hombre, Fernando Hierro en el campo ha sido el jugador que más ha molestado yo. Somos amigos, pero el que más ha molestado. Yo me acuerdo que Chendo me decía en alguna ocasión, cuando yo era designado, que le decía a Fernando... Le enseñaba una tarjeta y sabía que ya invitaba yo. Así que una cosa es la amistad fuera y otra cosa es el comportamiento en el campo.
Para López Nieto, el mejor árbitro de la historia de España, ¿quién ha sido? El que más le ha gustado a usted, que digo, oye, a mí bueno, este tío me ha encantado.
Mira, yo creo que en el arbitraje marcar un mejor es muy difícil, porque un cómputo de cualidades y de historias, unos son mejores en una. Yo tengo un grupo de un top 10 que hay árbitros muy buenos, que no lo voy a dar. Pero yo sí te voy a dar un nombre que creo que marcó un cambio, no que fuera el mejor, pero sí que marcó un cambio en lo que era el espíritu arbitral, que fue Emilio Guruceta. Emilio Guruceta, antes de él, el arbitraje era, mira que hubo buenos árbitros antes de él, como José María Ortiz de Mendívil, los Valdezábal, árbitros magníficos, pero Guruceta cambió el espíritu arbitral y a partir de ahí el arbitraje fue adquiriendo poco a poco, digamos, una credibilidad muy grande, independientemente de los errores, y un grado de honradez increíble, porque hoy nadie, absolutamente nadie, habla de posibilidad de amaños con los árbitros. Puede haber errores, pero nadie hoy en día en un fútbol tan profesionalizado, con tanta dificultad, donde ha habido temas de apuestas, los árbitros españoles han quedado siempre indemnes.
¿El mejor jugador que usted ha pitado, Emilio Butragueño?
Emilio Butragueño era un gran jugador. Yo he tenido la suerte de vivir una época en que pitaba a grandísimos jugadores, a Butragueño, a Guardiola, a Zidane, Maradona, son muchos, Mitchell, Stoico, es decir, que son muchos jugadores los que yo he pitado de
¿Y le pedía la camiseta a alguno? Donato.
Yo nunca he pedido la camiseta, jamás. Alguno me la ha regalado, yo me acuerdo en un partido de Davor Šuker, que me cambió una camiseta, pero fue porque en un partido que yo arbitré a Croacia, en Grecia ganaron 0-1 y se clasificaron para el Mundial con un gol suyo. Y después arbitré de Bernabéu y me trajo una camiseta de Croacia, es la única que yo recuerdo.
¿Y algún jugador le ha pedido una camiseta a usted de árbitro?
Sí, cambiamos la camiseta, me guardo el jugador.
Hombre, por favor.
No pasa nada, hombre.
Por favor.
Está bonito el detalle.
Bueno, pues fue un jugador de la Real Sociedad, nada más. Le digo, fue un jugador de la Real Sociedad y cambiamos la camiseta.
Ah, oiga, una curiosidad. ¿Le gusta López Nieto los árbitros comentaristas en medios de comunicación?
Yo lo respeto muchísimo. Y además, yo creo que ahí tenéis uno que es, para mí, un hombre del arbitraje total, de toda la vida. Además, me parece que tiene un criterio general muy bueno a la hora de penetrar la jugada. Y bueno, yo he sido juez de línea de Juan Andújar en más de una ocasión, por lo tanto, no lleva muchos años ahí. Cuando lleva muchos años, porque tiene crédito.
Pero ¿le cabrea ahí según qué comentarios o que haya tanto árbitro?
No, mire, a mí no me cabrea cuando nos equivocamos en un penalti y dicen que es penalti. Pues chicos, es que estamos para eso, ¿no? A mí eso no me cabrea en absoluto. A mí me cabrea cuando hay intencionalidad. Y, por ejemplo, en el tema de Juan Andújar o en el propio Iturralde, yo veo que tienen conocimiento de arbitraje y que lo desarrollan en pro de decir su verdad, muy sólida. Por lo tanto, a mí no me parece mal, porque si le han hecho la oferta y ellos la han aceptado, a mí me parece que son gente del arbitraje que desarrolla la labor en otro ámbito.
¿Usted ha tenido alguna oferta para ir a algún medio?
Sí, yo tuve oferta.
¿Y no ha querido nunca?
No, porque estuve un año, pero sí puse una condición. Yo no hablaba de arbitraje, yo estuve un año trabajando en COPE, pero iba en la tertulia de fútbol, no hablé de arbitraje. Después ya entré en la liga y no seguí en los medios de comunicación.
Y oiga, ¿y el periodista que mejor sabe de árbitros, es cierto que usted va diciendo por ahí que es Roberto Gómez?
Hombre, Roberto Gómez, por Dios, de árbitro y de todo, y de política y
oiga,
de pandemia.
Pero le digo
todo.
Una cosa, ahora en estos últimos tiempos, que eso no pasaba en su época de arbitraje, ahora sí que hay periodistas que defienden a los árbitros, ¿eh?
Bueno, antes también lo hubo, ¿eh?
Pero ¿cómo ahora?
Bueno, yo me alegro que haya gente que defienda el arbitraje, que haya creado, digamos, esa línea. Por lo menos es bueno, pero que antes también lo hubo y fue una época también muy dura, porque en aquellos tiempos, y Roberto esto lo sabe bien, tú todavía eres más joven, en los años 90, si yo, por ejemplo, entraba contigo, había dos programas importantes en la noche, y entonces estaba bloqueado. Si entrabas primero en uno, en el otro estaba.
La verdad es que entraba siempre donde yo estaba, o sea, no te puedo.
Sí, es verdad. Es verdad, porque tú estabas con García siempre. Me acuerdo un partido en Barcelona que incluso entraste en el vestuario, que fue tu debut. Tú empezaste en la serie y terminaste en la Copa el cambio aquel día en Barcelona.
Sí, es verdad, es verdad.
Cambio de chaquetita, ¿no, Roberto?
Sí, es verdad. No, hombre, no, cambio.
Oye, Antonio, que nunca está de más.
Antonio, ¿para cuándo esa desconfianza que hay, por ejemplo, de entrenadores, jugadores con el mundo arbitral? O sea, decía mi paisano Velasco Carballo que quería que los árbitros fueran unos deportistas más. ¿Por qué hay ese distanciamiento que me consta que tú has intentado acercar, pero que no es posible?
Los árbitros no es que hay que reivindicar, los árbitros son unos deportistas más, y me remito a que se vean las pruebas que hacen los árbitros desde hace mucho tiempo. Aquí hay que decir que inició el tema de fortalecer el arbitraje en el plano deportivo y mental fue Manuel Díaz Vega, que fue durante muchos años el director técnico, y hay que reconocerle su gran trabajo. Y luego los árbitros, la confianza y desconfianza, eso será complicado. ¿Por qué? Porque, repito, el fútbol es pasión y la gente difícilmente va a aceptar la decisión de un juez frío, en caliente. Después, cuando la gente está en frío y en periodo interpares, entre temporada, la gente cree más de lo que pensáis en el arbitraje. Pero cuando el balón rueda, la gente deja desatar la pasión, porque además es lo grande que tiene este deporte, y será difícil, digamos, que se acepten las decisiones arbitrales. Pero yo estoy seguro que nadie duda, gran parte de la comunidad futbolística no dudan de la honradez de los árbitros. Otra cosa es que podamos mejorar en el plano técnico, en algunas decisiones, y que tenemos que tener siempre puesta la proa en la mejora, es decir, nunca poder conformarnos. Pero es evidente que nosotros en el arbitraje sabemos vivir con la losa de que siempre la gente nos va a criticar, pero eso siempre reivindico que el error va con nosotros, pero la intencionalidad en el mismo no.
Dos cuestiones. Usted es presidente del Málaga, de su equipo del alma, y tiene un partido decisivo donde el Málaga tiene que ascender, o se juega el ascenso a primera división, o está en primera división y se está jugando el descenso. ¿A quién prefiere usted de árbitro, a Mateu o a Del Cerro?
Yo no te voy a decir cuál, pero me has puesto a dos árbitros extraordinarios.
Ya, bueno, sí, ya lo sabemos.
Me daría exactamente igual, te lo digo de verdad. Me daría exactamente igual y estaría igual de tranquilo.
Bueno, le meto otro, a Gil Manzano. ¿A quién prefiere, a Gil Manzano, a Del Cerro o a Mateu?
Pero bueno, pues le voy a decir mi preferencia. Yo además, primero, no soy presidente del Málaga, como bien sabe usted, evidentemente es mi equipo, pero yo ante todo soy un profesional del arbitraje. Yo no voy a negar que el Málaga me favorece, pero vamos, el Málaga fíjese de dónde está. La ventaja que ha tenido con el designador, el Málaga ha tenido la gestión que ha tenido y está en segunda división por lo que está. Entonces, por lo tanto, las designaciones arbitrales no han influido en absoluto, digamos, en el beneficio, digamos, del equipo. Y los árbitros que usted me ha dicho son árbitros de máximo nivel. Los árbitros internacionales estarían buenos en un partido de ese nivel que se está jugando el Málaga o cualquier otro equipo. Se está jugando algo muy importante y siempre se intentan poner árbitros del máximo nivel que tienen, digamos, una fortaleza mental grande.
Oiga, en los partidos importantes, al final, bueno, la sensación es que se pone a Mateu Lahoz. ¿Ustedes que designan partidos tienen muy en cuenta pues que es un tipo que le pone la presión, que no se achanta con nadie, ¿no? Da la sensación de que que ustedes tienen un comodín que se llama Mateu Lahoz.
Sí, evidentemente. Vamos a ver, voy a explicar. En todas las etapas del arbitraje español, para los grandes partidos ha habido un ramillete de árbitros. Y ha habido árbitros que han arbitrado, Umbriano, ha arbitrado mucho en Madrid y Barcelona, Iturralde, Urizar, yo mismo, Ramón Marco, son árbitros que han pitado, Manuel Díaz Vega, son árbitros que han pitado mucho. Ahora mismo, Mateu Lahoz es uno de los árbitros que, digamos, está más en forma para ese tipo de partido, como puede estar Sánchez Martínez, porque también tenéis que ver, Del Cerro, por ejemplo, no puede hacer ese partido, ni Estrada. Es decir, que tú, limitando a los internacionales, ya tienes que quitar el de Madrid y el de Barcelona. A partir de ahí, te quedan ocho, unos son más jóvenes, otros están más curtidos, y evidentemente Mateu Lahoz es un árbitro top, lo es para la UEFA, lo es para mí, y lo es para todo el mundo. Por lo tanto, es una designación adecuada casi siempre para ese tipo de partido.
Por cierto, que yo creo que Mateu y Del Cerro serán los árbitros españoles que nos representen a nivel europeo en Lisboa, ¿no?
No lo sé, pero a mí me gustaría mucho. Creo que son árbitros del máximo nivel y sería un reconocimiento al buen trabajo del arbitraje español.
Quiero un titular que me lo está pidiendo mi amigo Emilio Contreras para marca.com. ¿Hay que refundar el VAR, señor López Nieto?
Yo creo que hay que volver a estudiar el VAR.
Explíquese un poquito. ¿Cómo se hace eso?
Pues como te he dicho, en mi opinión, con un foro futbolístico, sabiendo la clientela lo que quiere y después diseñando lo que quiere la clientela. Es decir, haciéndole claro que si se interviene mucho en jugadas interpretativas, las diferencias de intervención serán muy grandes. Si queremos no intervenir en jugadas interpretativas y darle todo al árbitro, estaremos en un VAR más equilibrado donde habrá errores arbitrales de los antiguos y solucionaremos fuera de juego, agresiones, goles, dentro, fuera, goles metidos con la mano, y solucionaremos un gran apartado de cosas. Y en la parte interpretativa le daríamos, digamos, toda la responsabilidad al árbitro de campo.
¿El titular sería, López Nieto, comillas, hay que redefinir el VAR o no?
Refundar.
Refundar no, digamos, hay que estudiar. ¿Por qué? Porque hay que estudiar lo bueno y estudiar lo menos bueno. Y yo creo que me parece absurdo mantenerlo en lo menos bueno. Porque mire, el problema es que el VAR lo estudian FIFA y UEFA. FIFA y UEFA tienen competiciones muy cortas, de 30 partidos, 32 partidos, donde tienen los árbitros top del mundo, donde pueden ajustar un VAR muy, muy conservador. ¿Por qué? Porque son 32 partidos. Aquí tenemos 380 partidos en primera y 420 en segunda división. Tenemos 800 y pico gran hermanos de cada partido. En las ligas cotidianas, en la nuestra, en la italiana, en la inglesa, son las ligas fuertes e importantes, está teniendo el VAR los mismos problemas y las mismas incidencias. Es decir, el tema de la intervención, porque al final se pide más intervención y la vorágine nos lleva a ello.
Te está quedando muy largo ese titular. Te voy a dar otro, Antonio, que te puede gustar más. no me gusta que en el VAR estén árbitros en activo.
No, eso no, eso no, verá, porque eso no es cierto. Yo he dicho lo que he dicho, que me creo que el futuro del VAR va a árbitros especializados.
Pero que no sean árbitros que estén en activo.
Claro, en activo, no, tiene que ser árbitro en activo, pero en activo nada más que para la función VAR.
No, pero que no piten en el terreno de juego.
Efectivamente.
¿Te gusta este titular? No me gusta que los árbitros que piten en el terreno de juego estén en el VAR.
No, porque ahora es que sería decir una mentira. Yo digo que a medio plazo lo coherente será que los árbitros del VAR sean especialistas. Eso es lo que quiero decir. Lo coherente a medio plazo es que los árbitros del VAR sean especialistas.
¿Te ha visto algún partido en el VAR?
Sí, muchos.
¿Cómo?
Muchos.
¿Cómo que muchos?
En la sala, cuidado. No en la sala donde están los árbitros, porque ahí no puede entrar nadie. En la sala contigua, donde se pueden ver los partidos y se puede ver cómo interactúan los árbitros.
¿Y Velasco también ha estado por allí alguna vez?
Sí, en esa misma sala. No, dentro.
Cuidado. ¿Y eso es legal?
Totalmente. Le estoy diciendo que no está dentro.
En otra sala.
Es en otra sala contigua, donde es la sala de descanso. Allí vemos los partidos nosotros, porque nosotros tenemos que saber también cómo funciona cada árbitro en el VAR. En el VAR hay gente que tiene más habilidades que otras. Es decir, unos tienen muchas habilidades en el campo, y en el VAR, pues bueno, pues son algunos más hábiles que otros. Es decir, que es una profesión, digamos, distinta. Por eso yo...
¿Y los del VAR, los árbitros que están en el VAR? Esto es una pregunta, a lo mejor una que parece usted un poquito extraña. ¿Tienen teléfonos móviles dentro de ellos?
No, nada. Tienen la intercomunicación que hay con el campo y con el cuarto árbitro a través del
programa. Y cuando yo escucho algunas veces en algunas emisoras de radio y en programas de televisión que prácticamente dicen en tiempo real, pues me acaban de decir desde la sala VAR.
Claro, porque hay unos intercomunicadores
entre los árbitros. ¿Y cómo se enteran los periodistas de eso?
Ah, yo qué sé, yo ya... Es vuestra profesión, vuestras habilidades son vuestras. Yo digo, yo no me entero, yo sé que hay una intercomunicación entre ellos porque yo mismo en la sala de al lado veo cómo se intercomunican, es como que es lógico además.
¿Y en el descanso, por ejemplo, ustedes sí hablan con ellos?
En el descanso no hablamos con ellos, hablamos al final del partido.
Pues la última, Roberto, y despedimos a López
Nieto. Que ha sido un placer, que yo creo que esta intervención de Antonio Jesús López Nieto es muy importante para el fútbol español. Es muy aclaratoria, David, la claridad con la que habla. Otros hablan de números, de no, es que hemos acertado 20, el 86%, sí, pero el 14% habéis metido los caganchos terribles. Aquí se ha hablado claramente, yo creo que hay un antes y un después en el arbitraje español, después de escuchar aquí en Radio Marca a Antonio Jesús López Nieto, al que yo particular y personalmente le doy las gracias, y yo creo que para mí, David, es muy aclaratorio. Y además con una cuestión importante, por fin vas a entender y se te ha explicado claramente, sí, que los árbitros no favorecen ni benefician al Real Madrid.